Estamos con el subsecretario de Inspección de Trabajo, Emiliano Re. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día, Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca te saluda. Bienvenido.
¿Qué tal? Buen
¿Qué
día.
Tal? Buen día.
Bueno,
gracias por el llamado.
Al contrario.
Queremos saber los detalles a propósito de este mega operativo, ¿no? Para, bueno, saber cuáles son las condiciones de las trabajadoras de las app de deliveries. Contanos cómo se desarrolló y, bueno, y si hay algunos resultados a propósito del mismo.
Mira, esto, nosotros la primera experiencia la tuvimos en 2020. Hicimos un operativo en plena pandemia, pero solo en algunos municipios del conurbano, y esto culminó con 172 trabajadores y trabajadoras que trabajan a través de la plataforma de delivery que se encontraron sin registro, sin registrar por las compañías, por las tres que operaban en ese momento. Aplicamos sanciones y tuvimos la alegría de que la justicia nos dio la razón, porque las empresas recurrieron. En tres tribunales de trabajo diferentes de La Plata nos dieron la razón y ahora se encuentran en corte recurridas por las tres compañías también. Así que, pero bueno, como tarda y los trabajadores siguen estando precarizados, porque casi la totalidad de los trabajadores que se desempeñan en esta modalidad están sin registrar, sin ET, sin acceso a seguridad social y a aportes provisionales. Entonces lo que decidimos fue hacer un nuevo operativo, que fue la semana pasada, y lo realizamos simultáneamente, jueves y viernes,
sí,
en 24 jurisdicciones, que son las que identificamos donde funcionan las aplicaciones. Disculpa,
sí.
Yo escucho mucho rebote, no sé si ustedes también.
No, no, nosotros te escuchamos bien, vamos a tratar de hacerlo lo pertinente para que no para okay. que nos escuche de la mejor manera. ¿Qué se hace? Digamos, bueno, se hace el operativo, que es un montón, se encuentran estos datos. Después, ¿de qué manera se trabaja para normalizar, para no, digamos, qué se hace, ¿no? Cuando se tiene todos estos datos. Digo, lo que hicieron me parece interesante a propósito justamente de poner la mirada, digamos, de que las trabajadoras de ahí, bueno, tengan alguien que diga, bueno, alguien nos está tratando de ayudar de alguna manera. ¿Qué se hace después con esos datos? ¿O cómo se trabaja frente a esta situación?
Claro. Bueno, nosotros a través de la inspección lo que hacemos es identificar si los trabajadores se encuentran, o sea, constatar a través de los reglamentos que hicieron los inspectores y las inspectoras, si la situación se encuadra, o sea, se marca en una relación de dependencia, y en ese caso requerimos la documentación a las empresas para que traigan la documentación laboral. Y como sabemos que en general no la tienen, vamos a aplicar una sanción. Y luego, bueno, obviamente lo que buscamos con esas inspecciones es que tengamos fallos favorables en la justicia en el caso de que las empresas se resistan a registrarlo, y luego ir con la AFIP a registrar, o sea, de fondo los trabajadores. Pero la realidad es que lo que tenemos que buscar es que las empresas cambien su modelo de negocio, porque ellos están decididos a no registrarlo. Entienden, o por lo menos el planteo que hacen es que solo son intermediarios, se acercan a las partes y no tienen ninguna relación con los trabajadores, pero cuando nosotros hicimos las constataciones a través de todo el cuerpo de inspección de la provincia, encontramos con que trabajan para lograr un salario entre 9 y 10 horas por día, en muchos casos lo hacen los 7 días, reciben sanciones y no lo hacen. Muchos de los trabajadores no quisieron darnos datos por miedo a perder ranking. En las aplicaciones, ranking, ellos tienen como un ranking. Cuando están mejor rankeados en la aplicación, tienen más volumen de pedidos. Y si están más bajos, no. Entonces, bueno, ahí hay un régimen de sanciones que también da una dependencia técnica con la empresa. Bueno, definen la tarifa que cobran ellos. Les pagan semanalmente. O sea, como la mayoría de nosotros, sí, cuando usamos esas aplicaciones, pagamos con tarjeta. Esa plata entra a la empresa y la empresa se las acumula y se las paga semanalmente, por lo que constatamos en las inspecciones. Bueno, todos esos elementos claramente muestran una relación de dependencia con la empresa, aunque la empresa la niegue.
Estaba viendo aquí una nota que el año pasado algún medio capitalino hizo con las principales empresas que están en todo el país, ¿no? Con este servicio de entregas. Y, por ejemplo, hay una sola que brinda sin cargo un seguro de accidentes personales a través de una compañía de seguros. Las otras no. Directamente, si la persona se accidenta o tiene algún inconveniente, corre todo también por cuenta propia, ¿no? Decir, que siempre son más las pérdidas que las ganancias que tiene la gente, partiendo de que tienen que facturar como monotributistas y que no hay ningún tipo de situación que los ampare, ¿no?
Bueno, en algunas constataciones de inspección que hicimos, vimos que tenían otra aplicación que se llama Gestor, que parece que incluso los ayuda a darse de alta en el monotributo, con lo cual se involucran en la registración, ¿no?, de los trabajadores como monotributistas. Y lo que vimos también, que muchos les exigen estos seguros de accidente. Pero eso no cubre en un RT, porque cuando el trabajador se enferma o tiene un accidente y por un tiempo tiene que recuperarse, tiene que seguir cobrando el salario.
Claro.
Y en general el seguro de accidente solo cubre las pérdidas del accidente, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, muchas veces los trabajadores entendían o nos manifestaban que están mejor así, porque si pasan a registrar cobrarían menos. En realidad, bueno, eso es discutible, porque lo que hace la empresa es, los que tienen algunos registrados, claramente bajan el salario para que no opten por esa modalidad, pero claro, lo que habría que hacer es que paguen el mismo salario. Es la histórica discusión entre la diferencia entre el empleador y... No son partes iguales, ¿no? El trabajador no tiene la misma fuerza para discutirlo.
Claro.
Y claramente, si estuvieran registrados, podrían sindicalizarse y tener alguna fuerza de negociación diferente para su salario y para las condiciones en que realizan también el trabajo.
¿Pasa todo fundamentalmente por esto, porque la gente no se sindicalice y tome fuerza, o por el hecho de decir, si yo a partir de un determinado número de personas, de empleados que tengo, ya empiezo a cambiar de categoría, termino convirtiéndome en una mega empresa con filiales en todo el país y con un volumen de empleados tremendo, y entonces, bueno, ya mis ganancias no van a ser estas y van a ser mucho menos?
Mira, es uno de los fundamentos, pero un dato a tener en cuenta, que nosotros lo investigamos y hay información. Cuando las empresas comenzaron a apoderar fuertemente fue allá por el 2016. La primera que se posicionó lo hizo con sus trabajadores en relación de dependencia. Llegó a tener en CABA 2.000 repartidores y repartidoras registrados conforme a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué pasó? Ingresaron otras empresas multinacionales con otro esquema de negocio. Esa empresa trató de plantear la competencia desleal, y el gobierno anterior lo que dijo es que el modelo era el de estas empresas. Con lo cual, lo que empezó a pasar es que se fue bajando la cantidad de trabajadores en relación de dependencia y pasarlos a monotributo. Nosotros, de hecho, en el reglamento de 2020 encontramos trabajadores en relación de dependencia para una de las empresas. Tres trabajadores, Entonces, por eso nos da que la informalidad fue del 98% en ese operativo. Pero, bueno, nada, lo que muestra es que se posicionó como líder en ese momento con sus trabajadores en relación de dependencia, o sea que el esquema de negocios no era cerrado igual con los trabajadores en relación de dependencia, ¿no?
Bueno, ese ejemplo me parece súper claro para entender también esto que planteaba Silvia frente a ese esquema, a veces que dicen que no es rentable. El tema es cuando las reglas para uno son de una manera y para otro son de otra. Emiliano...
Si ahí la fuerza del Estado hubiese estado presente,
exactamente,
probablemente no hubiese permitido que se instalaran las demás de esa forma, ¿no?
Exactamente. El operativo se llevó adelante en 24 municipios. ¿Hubo, en el marco de esos datos que ustedes tienen ahora, municipios donde había mayor cantidad de gente precarizada? ¿Esto tiene relación directa con la cantidad de habitantes de esas ciudades o de esos municipios? Digamos, ¿qué lectura hacen en ese sentido?
Mira, el volumen, sí, se relaciona un poco. La cantidad de trabajadores que constatamos ronda los 400. Nosotros estamos procesando la información, porque para esta inspección usamos algunas actas de inspección específicas donde les pedimos a los inspectores que recaben información conforme a 30 preguntas. Esa información la estamos procesando para poder tener un panorama de qué nos encontramos a nivel de todas las jurisdicciones y también poder ver si hay diferencias entre las jurisdicciones. Pienso que para la semana que viene tendremos datos concretos. En general se relacionan con esto que yo te comentaba, cantidad de horas que trabajan, quién les brinda las directivas, de qué forma, si son sancionados o no, si cuentan con ART o si cuentan con algún seguro. Bueno, hay un montón de preguntas que nos permiten determinar la relación de trabajo y también para que quede con fuerza y que después la justicia tenga elementos, que fue lo que pasó en las sentencias anteriores, ¿no?
Uh-huh. Acá lo hicieron en Bahía Blanca, no sé si tenés datos específicos de la ciudad.
Mirá, Bahía Blanca, el jueves pasado hubo una tormenta, entiendo, hubo lluvia bastante fuerte, con lo cual no pudimos realizar las acciones, lo hicimos solo el viernes, y tenemos alrededor de 30 trabajadores y trabajadoras relevados concretamente. No puedo dar los datos específicos, pero por lo que nos comentaron el delegado y los inspectores que trabajaron, las situaciones eran iguales a las de del municipio de Conurbano y además municipios en los cuales realizamos las acciones, y también fue bien recibido por la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Lo mismo me manifestaron que en algunos casos preferían no ser relevados, tenían miedo a tener alguna consecuencia con la empresa.
¿Abarcó o sigue abarcando este tipo de inspecciones solamente a aquellos trabajadores que tienen algún tipo de nexo con estas empresas de delivery, o por ahí son un poco más abarcativos y también suman a las distintas modalidades de cadeterías y de entregas a domicilio o de gestiones así de este tipo?
No, nosotros operativos hacemos siempre en este tipo de actividades. Esta es una actividad como que se caracterizó, tomó mucho auge y muchos negocios migraron su servicio de delivery a estas nuevas empresas. Lo cual no me parece una mala idea como negocio. Es verdad que por ahí cuando uno piensa en una pizzería de barrio que tenía un cadete para repartir y que lo hacía fuertemente los fines de semana y por ahí los demás días de la semana no lo podía sostener ese volumen de venta, tal vez no le era, ahí sí había una cuestión de rentabilidad de poder tener un trabajador encuadrado, bueno, registrado. Pero lo que pasó es que esto que llegó a pensar el negocio de otra manera, porque tiene volumen por todos los locales que reparten, los precarizó más. Dejó de aprovechar para formalizarlo, ¿no?
Claro. Emiliano, ¿hay alguna manera, de trabajarlo en relación a que como usuarios, como consumidores, consumidoras, no pidamos esas apps y vayamos por el delivery tradicional?
No, yo no soy partidario de que no haya que lo que hay que exigir a las empresas es que lo registren. Me parece que también no pedir los afecta también a los trabajadores, porque ellos viven de eso, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que la empresa cambie y registre a los trabajadores como corresponde y les dé los derechos que tienen todos y todas las trabajadoras que se encuentran en situación de registro en la provincia de Buenos Aires. Esa es la idea de estos operativos. La ministra Mara Nemalek siempre habla y dice que el gobernador baja esa línea, el Estado presente para todos y todas las trabajadoras y trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en este caso para estos trabajadores que es una actividad en crecimiento y que está muy vulnerada. Pero me parece que no sé si es la mecánica. Además, estas empresas tienden a monopolizarse. Fíjate que hacia fines de 2020 había tres y una absorbió a... creo que Pedido Ya absorbió a Glovo, con lo cual ya hay dos fuertes operando. La verdad que van a terminar concentrando el mercado, ¿no?
Claro. Acá tal vez en el interior, si bien estas empresas están, quizás es un poco lo que planteábamos recién, ¿no? Cada comercio, cada lugar tiene mayormente su propio servicio de cadetería. Entonces, en este caso, ¿también se está haciendo algún tipo de hincapié en particular o ya no notan tanto esta desigualdad en el momento de la contratación?
No, a ver, los trabajadores... Los convenios colectivos de cada actividad tienen incluido el comercio, tiene incluida la repartición como un aspecto, o sea, como una categoría de convenio. Están lo que llamamos toquero, motomensajería, que tiene también su convenio colectivo. Nos parece bien que estén registrados en cualquiera de las modalidades. Si el negocio tiene capacidad para tener su propio servicio de delivery, bienvenido, que lo tengan registrado conforme a la ley. Y es celebrable y destacable, o sea, está bueno que lo puedan mostrar como un aspecto diferente a otros lugares, pero para mostrar también frente a la sociedad que ellos cumplen con la norma y protegen y a sus trabajadores, ¿no?
Claro, o sea, fundamentalmente la consulta va para remarcar que no se está persiguiendo o buscando a todos, sino particularmente a estas empresas grandes, y al haber otro tipo de condiciones con los comercios o las empresas más chicas, bueno, hay también otro tipo de requisitos y otro tipo de consideraciones.
Sí, por supuesto, las inspecciones las hacemos habitualmente con esos negocios y tenemos siempre la planificación, el área que tiene la Subsecretaría de Inspección específica para planificar las inspecciones, tiene en consideración la capacidad contributiva de los establecimientos. Bueno, y en este caso nos hemos centrado en estas empresas que tienen gran capacidad contributiva, tienen grandes volúmenes de ingreso y niegan a los trabajadores poder estar dentro de la seguridad social.
Uh-huh. ¿En qué otro ámbito o en qué otra rubro dentro de lo que es lo laboral perciben ustedes también un alto nivel de trabajadores en negro o precarizados o que quienes los emplean no están cumpliendo como deberían con ellos?
Bueno, la informalidad siempre se ha centrado mayoritariamente en los negocios más chicos, en el comercio, en algunos sectores de construcción y, bueno, mucho en el agro, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, siempre hablamos de niveles que se relacionan con los guarismos nacionales, que rondan 30 y pico, bueno, no me acuerdo exacto en cuánto dio la última medición, pero está arriba del 30%, pero ninguna actividad tiene casi el 100%. Como pasa en esta actividad específica, porque reconocen la relación de dependencia. Pero bueno, en las otras actividades que mencionaba, solemos hacer constantemente inspecciones y controles para tratar de corregirlo. Uh-huh. Pero ahí no podemos generalizarlo, porque hay empleadores que cumplen con la normativa. Claro. Y empleadores que no, ¿no?
Uh-huh. Acá nos aporta uno de nuestros compañeros también consulta sobre qué pasa con los empleos de temporada. Estamos ahí a un paso ahora de las vacaciones de invierno, pero más en extenso, por supuesto, en el tiempo es en las vacaciones de verano. ¿Cómo también están previendo realizar los controles?
Sí, nosotros siempre hemos... Bueno, la verdad es que las últimas vacaciones de invierno nos tocó en pandemia. Claro. Uh-huh. Lo cual no tuvimos muchas actividades de inspección. También fuimos contemplativos respecto a la actividad turística, que estaba muy golpeada producto de la pandemia, ¿no? Pero ya este año que pasó, en el verano, la temporada de verano, que fue muy buena para la provincia, tuvimos un operativo bastante importante también en casi todas las jurisdicciones, diría en todas, tuvimos presencia de inspección, hicimos mucho hincapié en la contratación conforme a la ley, porque muchas veces también se manifiesta que los trabajadores de temporada pueden llegar a perder beneficios. Bueno, el gobierno nacional hace muy grandes esfuerzos para mantener, no se cortan los planos, se suspenden pero transitoriamente por ese periodo y luego se vuelven a activar. Pero, bueno, nada, hicimos mucho hincapié en el trabajo en el contrato de temporada y seguramente las vacaciones de invierno estemos presentes en los centros turísticos para seguir controlando esto. Articuladamente con otros organismos, venimos trabajando muy bien con AFIP y también muy bien con el Ministerio de Trabajo de Nación en los operativos que hemos llevado adelante.
Una última, al menos de mi parte. Habitualmente cuando mencionamos nosotros las delegaciones locales aquí en el interior de Ministerio de Trabajo o áreas de inspección, uno siempre piensa en la parte de conflicto, ¿no? Cuando ya las cosas pasaron. Si una persona está por tomar un trabajo y obviamente no está sindicalizada, no tiene tal vez demasiada información de qué es lo que puede llegar a pedir, a exigir derechos y deberes, ¿puede acercarse a las sedes y recibir información o hay páginas o ámbitos a donde informarse?
Sí, nosotros a través de las redes del Ministerio tenemos varias campañas respecto a derechos laborales. Es buena la observación que haces porque detectamos mucho desconocimiento por parte, sobre todo de los jóvenes, sobre los derechos de los trabajadores, los derechos que tienen que exigir a la hora de ingresar a su primer trabajo. Desde ya están invitados a acercarse a la delegación de Bahía Blanca, la Delegación Regional de Bahía Blanca. Tenemos folletería para poder asesorarlos, orientarlos, o bolsa de trabajo. O sea, bueno, hay un montón de cuestiones que trabaja la delegación a través de los planes de empleo, de formación. Así que sí, que se acerque. Los invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras, o a los jóvenes que están buscando su primer empleo, a acercarse a la delegación del Ministerio de Trabajo para recibir información y asesoramiento.
Excelente.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, y todos estos detalles a propósito de este operativo. Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Cuando tengamos datos acabados, se los haremos llegar.
Perfecto, quedamos así.
Muchas gracias. Bye.